Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
Genocidio es para siempre. Algo sucedió y nadie quiere oír. La imaginación no alcanza para comprender la dimensión del horror del genocidio Tutsi en 1994.
Ruanda, 1994.
Control von Ausweis.
Control de documentos.
Und in unserem Ausweis es war geschrieben, ob man ist Tutsi oder Hutu. Du bist Tutsi, du bist tot. Du bist Hutu, du kannst weitergehen.
Hutu, puede seguir. Tutsi,
si eras Tutsi, morías. Si eras Hutu, podías seguir a cualquier parte.
Esther Muyavallo, sobreviviente del genocidio Tutsi, dice: no pudimos ir a ninguna parte. Estábamos rodeados. En menos de tres meses, entre abril, mayo y junio de 1994, fueron asesinadas entre 800.000 y 1.000.000 de personas en la República de Ruanda. Hombres, mujeres y niños, todos pertenecientes a la etnia Tutsi, todos ciudadanos de la República de Ruanda, como los asesinos, pertenecientes a la etnia Hutu.
Nadie dijo stop, deténganse.
Nadie.
Warum wir sind nicht weggegangen? Warum wir sind nicht geflohen bevor? Weil die UNO war da. Hätten wir nicht in die UNO geglaubt, vielleicht hätten wir geschafft, nach Burundi oder irgendwo zu gehen.
¿Por qué no se fueron? Porque la ONU estaba ahí y confiaban en la ONU. De no haber sido por aquella confianza, podrían haber intentado escapar antes de la masacre.
Mais es war criminel, es war criminel. Mama dia, digo mama di ninkala.
Mama dia, digo mama di ninkala.
Tenemos una rabia, un dolor. La ONU. 3.500 personas estaban ahí para defender la paz. Ellos no van a permitir que esto siga, que pase algo. Las Naciones Unidas no hicieron nada, no protegieron a nadie. Miraron para otro lado, se fueron. 10 belgas fueron asesinados, se fueron. El general que estaba al frente enloqueció después del genocidio. Él decía: por favor, denme el mandato y más hombres para proteger a la gente. Fue criminal. La ONU se refugió en las iglesias. Pero para nosotros no hubo Dios. La iglesia ya no era sagrada. Nosotros no éramos más humanos. Todo perdió sentido.
Berefata Karimano.
También nosotros muchas veces creemos que fue un sueño, pero no fue un sueño. Están los resultados. Toda mi familia fue asesinada. Mi esposo, mi madre, mi padre, mi suegro, mi suegra, mi hermana, mi cuñado, mi cuñada. Éramos 200, entre tías y tíos, primos y primos segundos. Todos, entre abril, mayo y junio, fueron asesinados. Yo sobreviví, esperando que vinieran a matarme a mí y a mis tres hijas. Los asesinos se llevaron a mi esposo, a todos los hombres, y nos dijeron, volvemos mañana por ustedes. Y nosotros esperamos. No podíamos hacer nada más que esperar y rezar. No podías ir a ninguna parte. Todas las calles estaban controladas por las barricadas.
Esther Muyavallo me dice que estaban acostumbrados a las hostilidades de los hutus, que entre 1959 y 1973 miles de tutsis habían sido masacrados. Le pregunto si se trataba de pogroms.
Pogroms, ja. Echte systematisch pogroms. Aber jedes Mal eine Ebene hoher. Wie eine Probe.
Sí, me dice Esther. Pogroms, acciones fulminantes, donde experimentaban hasta dónde podían llegar. Cada uno de estos pogroms fue peor que el anterior. Al pogrom le seguía el silencio. Nadie hablaba, como si nada hubiera sucedido. En 1973, miles de tutsis huyeron a Burundi, donde permanecieron exiliados casi 20 años. Pero en el 94, no fue un pogrom, fue genocidio total. Un genocidio para el que usaron todos los medios.
La radio fue uno de ellos. Desde la radio gritaban, ¿cómo trabajaron hoy?
Sie haben die Radio, das war furchtbar. Die Radio hat die ganze Zeit so gesagt, wie ist die Arbeit? Töten war arbeiten. Ach nicht töten, es war arbeiten. Wie geht die Arbeit? Und du und euch da in diesem Viertel, sie arbeiten nicht gut, es ist nicht genug.
Desde la radio gritaban, ¿cómo trabajaron hoy? ¿Cómo va ese trabajo? No están trabajando bien, están siendo haraganes. ¡A trabajar, a trabajar! Trabajar significaba matar.
Vernichten, vernichten.
A veces lo hacían con canciones.
Vernichten, vernichten.
Una de ellas decía exterminar, exterminar. Vernichten, vernichten. Mucho antes de que se desatara la cacería, desde las radios lanzaban canciones llamando al exterminio. Canciones que cantaba todo el mundo sin pensar en lo que decían. El ritmo era pegadizo, la música era linda. Exterminar se convirtió en un hit y todos la cantaban sin pensar que era un llamado a exterminarnos. Y funcionó.
Die Täter.
Aber die Täter waren Soldaten, waren die Leute von der Bevölkerung, normale.
Ja, sie waren normale, normale Leute, unsere Nachbarn, unsere Schulkameraden, unsere Lehrer, Kollegen.
Y los asesinos.
Los asesinos, gente normal, nuestros maestros, nuestros vecinos, nuestros amigos, pero los ideólogos fueron los que estaban al frente del país. La radio era dirigida por alguien que tenía un doctorado en periodismo. Con los machetes en la mano fue la cacería. Yo tenía 35 años y mi marido 37. Los niños de mis hermanas tenían 1 y 5 años.
El genocidio en Ruanda fue total. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Porque uno se pregunta, todos nos preguntamos, ¿el genocidio es la irrupción de la irracionalidad? ¿Cómo poder entender los modos en que se pudo producir en Ruanda, allí en el 94, cerrando prácticamente el siglo XX, o en la Alemania nazi, o aquí más cerca nuestro, en la Argentina de Videla? ¿Cómo es posible el quiebre de la sociedad? ¿Cómo se quiebra moralmente la población para que se llegue a eso? En este paréntesis vamos a escuchar la palabra del investigador argentino Daniel Feierstein, un hombre que ha dedicado mucho tiempo y lo sigue haciendo a investigar las prácticas genocidas. Para él hay una construcción que prepara a la sociedad para alcanzar lo que será el genocidio.
Yo creo que dos cuestiones, hay prácticas antes y hay prácticas después, y no habría que descartar ninguna de las dos, ¿sí? Antes hay todo un proceso de construcción, y esto en un sentido, dentro de estos temas de lo que estamos hablando, podríamos decir es una buena noticia, ¿no? Una noticia que quiere decir que ningún proceso genocida se puede implementar de un día para otro, no son espontáneos. Entonces hay toda una serie de prácticas previas, esto implica que el hombre no está dispuesto a llevar a cabo estas prácticas inmediatamente, no está predispuesto naturalmente para aniquilar una parte de sí. Entonces digo, requiere una cantidad de prácticas. Primero, el primer gran proceso, pero que ocurre en todos los estados modernos. Yo diría que hay algunas que ocurren en todos los estados modernos y hay otras que son las que dan el salto, el quiebre hacia la posibilidad de un genocidio. Las que ocurren en todos los estados modernos, yo diría que son dos primeras prácticas determinantes. Una, la construcción permanente de lo que podemos llamar un otro negativo. Esto es, la construcción permanente de una parte de la sociedad como distinta al conjunto, como amenazante, como negativa, como peligrosa, como molesta, ¿sí? Las construye permanentemente, sin embargo, cambian estas víctimas en función de que cambian las necesidades de sus estados, ¿sí? De que quizás algunas víctimas se normalizan lo suficiente para poder ser abandonada su negativización y trasladada a otras fracciones, ¿sí? El segundo proceso, que es común a todos los estados modernos, es lo que podríamos llamar el hostigamiento de estas víctimas, ¿sí? Esto es no solo un proceso del ámbito de lo simbólico, que es esta construcción de negatividad, sino también la agresión cotidiana y concreta a estas fracciones como modo de hacerles sentir que no forman parte de un colectivo, que son molestas para un colectivo. Y este hostigamiento se lleva a cabo muchas veces por lo que podríamos llamar las fracciones de vanguardia de estos procesos, pero van instalando hegemonía, van instalando consenso, van instalando la viabilidad, incluso la cotidianeidad, y van instalando ese nosotros, exactamente, ese nosotros que requiere que una parte esté fuera de ese nosotros. Y el punto de clivaje entre estas prácticas que ocurren permanentemente y la posibilidad de un genocidio es un tercer momento que podríamos llamar de aislamiento, ¿sí? O sea, cuando esta fracción logra ser aislada, y aislada vamos a entender cuando se le quiebran sus lazos con el conjunto, ya no simbólicamente, en el sentido no es parte de nosotros, sino materialmente, no tiene relación con nosotros, porque no lo ve, porque desaparece físicamente de los territorios que frecuentamos o porque desaparece moralmente de nuestra preocupación por lo que les ocurra. Digo, este es el gran punto de clivaje, ¿sí? Cuando una población es aislada, el recorrido hacia su aniquilamiento podríamos decir que es muy rápido y muy articulado.
Se produce sufrimiento para reorganizar la sociedad, para transformar las relaciones sociales, para que desaparezcan ciertas identidades, ciertos modos de relación, para imposibilitar una identidad múltiple.
En Ruanda, el genocidio terminó, pero continúa. Todas las mujeres que sobrevivieron fueron violadas y todas están obligadas a convivir diariamente con los asesinos.
¿Pero cómo se vive con nuestros asesinos?
Cuando alguien habla del genocidio y reclama asilo en algún lugar, se le dice, el genocidio terminó, no tiene derecho a asilo.
No es fácil vivir. No es fácil decir esto sucedió. 35.000 sobrevivientes mujeres, las viudas, las huérfanas de sus hijos. Hacemos programas para ayudarnos y ayudar. Tratamos de crearnos una nueva familia, aunque sea una pequeñita.
Hacen terapia para no volverse locas. Tienen que conseguir medicamentos. Muchos, entre ellos para las mujeres infestadas. Muchas ya murieron de SIDA.
Ah, yeah, yeah. Ah, yeah, yeah. Ah, yeah, yeah. En Ruanda la gente dice: ya se ha hablado suficiente sobre esto. Y los sobrevivientes viven en el dilema de tener que vivir en nichos entre los Hutus, nuestros viejos vecinos, los que nos mataron, y tener que vivir entre los hermanos Tutsis que escaparon en las masacres del 50 y del 73, que volvieron del exilio en el 94 y que habían vivido soñando con regresar. Lo que nunca imaginaron es que regresarían caminando sobre cadáveres.
Así como entre los Tutsis no hay una sola familia sin víctimas del genocidio, entre los Hutus no hay una sola familia sin por lo menos uno o dos, cuando no toda la familia, que no haya participado en el genocidio. Los Hutus hacen silencio como después de cada pogrom.
Los Tutsis, que vivieron tantos años en el exilio, están felices de haber regresado a la patria.
Pero viven allí después del genocidio y se sentirían mucho mejor si los sobrevivientes, la huella viviente, no estuvieran. Por eso les dicen: ya se habló suficiente.
Sé que no puedo generalizar, escribe Esther Muyarabo. Conozco Tutsis que debieron huir, sobre todo en el 73, y conozco también algunos Hutus sensibles a nuestro tormento, aunque jamás, jamás lo dirán abiertamente. En Ruanda reina un clima de silencio. De las y los sobrevivientes se espera que hagamos silencio, y desde 1994 hicimos silencio. La gente no podía ni puede soportar lo que nosotros tenemos para decir. Empiezas a hablar y te interrumpen, te dicen: es demasiado, demasiado. ¿Es demasiado para mí? ¿Para nosotros?, pregunta Esther. ¿O demasiado para ti, como escucha? Si viviste ese espanto, si viste lo que viste, si oíste lo que oíste, no podés darte el lujo de tomar distancia. El otro, el que solo se enteró del genocidio, se puede permitir la distancia, se puede permitir siempre decirte basta. Pero yo no puedo parar, porque yo sí viví el infierno. A veces te preguntas si realmente pasó. Te preguntas por qué. ¿Por qué pudo ser posible? Pero nunca encontrás el por qué. Para un genocidio no hay por qué, no hay razones.
Yo tuve suerte, sobreviví, y sobrevivieron mis tres pequeñas hijas. Quedamos en la escuela escuchando los gritos de horror que llegaban de afuera y esperando la muerte. Logré comprar un soldado para que nos llevara al Hotel Ruanda, un lugar seguro, una excepción, pero la mayoría no tuvo esa suerte. Vivo con los gritos, con el olor de la sangre. Los pocos que sobrevivieron quedaron malheridos, los dieron por muertos y estaban cubiertos por decenas de cadáveres.
En Ruanda aún no se ha hecho justicia. Para que un tribunal internacional comience a actuar, han debido de pasar muchos años. En 3 meses fueron asesinadas 1 millón de personas. Pero la justicia, a 14 años del genocidio, aún brilla por su ausencia. La ONU jamás reconoció su responsabilidad en el genocidio. Los 3.500 soldados que estaban en Ruanda para defender la paz no intervinieron por orden del secretario general Boutros Ghali. 2 países europeos tuvieron una particular responsabilidad en el genocidio en lo que había sido su colonia, Bélgica y Francia, los grandes instigadores de la masacre, ya que les convenía tener en Ruanda un gobierno Hutu favorable a sus grandes intereses. Ninguno de los estados firmantes de la Convención de Ginebra de 1948 que establecía la inmediata intervención en caso de exterminio de una población contra otra, lo hizo. Todos dejaron hacer.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.